COPE más Pontevedra.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. La última hora nos dice que el Sergas va a comenzar a poner la segunda dosis de la vacuna a los menores de 12 años el próximo miércoles 9 de febrero. Hoy ya comienza su citación y el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, lo anunciaba esta mañana.
Para, a partir de este próximo miércoles, unas 48.000 vacinas para menores entre 5 y 11 años. A segunda dose da vacina para menores de 5 a 11 años van a ser ya localizados para sinalar esas 48.000 vacinas máis. Con esto, Galicia xa está na primeira posición no número de personas vacinadas entre 5 y 11 años, levamos 84% cunha dose.
La primera en vacunación infantil con la primera dosis. La decisión de acortar las cuarentenas depende directamente del gobierno central, pero Feijóo pide acortarlas a 5 días en vez de 7.
Pero en el caso de que estamos falando de una persona no vulnerable, asintomática, sin síntomas, que vaya a trabajar en entorno de personas normales, refírome desde o punto de vista de saúde, non vulnerables, con unha FFP2, coa mascarilla que vostede leva, entendemos que disminuiríamos o coste económico que está producindo a COVID e manteríamos un nivel de saúde moi razonable.
Outra demanda, el presidente gallego insiste en que se relaje el uso de las mascarillas en exteriores.
O que vamos a plantexar, por tanto, é volver á legislación anterior, que con carácter xeral, por suposto no rural, non ter necesidade de ningún tipo de mascarilla, cando se fai deporte en zonas pouco poboadas, poder facelo sin ningún tipo de mascarilla, e cando nos atopamos nas ciudades, cando deambulamos por las calles das ciudades, tampouco sexa necesario mascarilla.
Soy Pablo Romero, escuchas Mediodía COPE y los contagios por COVID en el área sanitaria continúan descendiendo en este comienzo del mes de febrero en Pontevedra y Osalnés, concretamente 6.564 casos activos. Todo después de una sexta ola feroz en lo que a número totales se refiere. Así que es un buen momento para destacar el papel de las farmacias en la detección de positivos y por eso invitamos a Mediodía COPE a la presidenta del Colegio de Farmacéuticos de Pontevedra. Alba Soutelo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué volumen de pruebas y de positivos se han detectado gracias a los acuerdos de colaboración suscritos con la Consellería de Sanidad?
Bueno, el lunes, el día 31 de enero, llegamos a las 4.000 positivos detectados, justo 4.000. Y bueno, ayer ya se ha detectado alguno más y hoy también, pero esos datos todavía no los tenemos. Los que tenemos son a 31 de diciembre y eran 4.000 positivos detectados. En los dos cribados que estamos participando las farmacias, uno es el del cribado mediante PCR por pooling en la muestra de saliva, que es el de los tubos de la recogida de muestra, uh-huh. Y el otro es la realización de los test de autodiagnósticos de antígenos.
¿Ha bajado mucho el volumen de pruebas diagnósticas que se están dispensando estos últimos días o estas últimas semanas por la mejora también de la evolución COVID?
Muy poco. Después del verano había bajado muchísimo el número de pruebas. Al llegar el mes de diciembre, más o menos a mediados de diciembre, empezó a subir y ahora, aunque ha bajado un poquito, es poco, sigue alto.
El precio también ayuda, ¿no?, con esa reducción.
Sí, ahora al limitar los precios compramos más barato y podemos volver a los precios más bajos porque habían subido muchísimo los costes de los test de antígenos.
Uh-huh. Y un dato también que es revelador, ¿cómo ha variado la positividad desde el inicio del programa de cribado hasta la actualidad?
Pues cuando empezamos el cribado de saliva, lo empezamos el día 9 de febrero del año pasado, va a ser un año ahora, estos días, pues había una positividad de un 0,2%. Y sin embargo, ahora este mes, en la sexta ola, estamos en el 11%, ha aumentado muchísimo.
Un reflejo también de la alta demanda que hubo todas estas semanas, todos estos meses, y toda esa gente, ¿no?, que se acumulaba también en las farmacias.
Sí, bueno, la verdad es que hay muchísimo trabajo por estos cribados, y también por la emisión de los certificados europeos, que también nos aumenta mucho el trabajo.
¿Alguna farmacia que se haya borrado de estos programas de cribado, eludiendo precisamente esa carga de trabajo extra?
A ver, para los certificados no hacía falta adherirse, ¿no? Los certificados europeos de vacunación, de pruebas diagnósticas y de recuperación, no hace falta la adhesión de la farmacia, por tanto, cualquier farmacia puede darlos. Para los otros cribados sí que hace falta la adhesión y no hay el mismo volumen de farmacias que participan. Por ejemplo, en el cribado de PCR, de la muestra de saliva, hay 402 farmacias que dispensan los tubos de recogida de muestra, que es el 92% de las farmacias de las provincias. Pero en la realización de test de antígenos, que está activo desde el 29 de julio, participan solo 297 farmacias, solo el 68%. Hay un número menor de farmacias participantes.
¿Y qué explicación puede tener?
Pues la realización del test, que lo otro al final es dispensar un tubo de muestra, explicarle al paciente cómo tiene que recoger la muestra, al día siguiente recogerlo e introducir todos los datos en el Sergas, ¿no? Y eso lo puedes hacer en el mostrador. Sin embargo, la realización del test, pues necesitas un espacio en el que haya una intimidad para la persona.
Evidentemente, la carga de trabajo extra que supone, pero aún así, con esos datos del primer tipo de cribado, superando el 90% de participación, y este lunes 31 de enero, además de superarse esos 4.000 positivos, también terminó la campaña de vuelta al colegio que la Consellería de Sanidad ponía en marcha con las farmacias, precisamente para realizar test de antígenos gratis a los niños. ¿Cuántas familias, cuántos niños han participado?
Pues en la provincia de Pontevedra se han dispensado 50.660 test. Y lo que pasa es que la mayoría de los niños que llevaron en Navidad un test lo volvieron a llevar ahora. O sea que en realidad esos 50.000 no son 50.000 niños, sino que pues eran a lo mejor pues 30.000 niños, ¿no? Y lo que sí se había contabilizado que en Galicia había 150.000 niños y había un test disponible para cada niño. Esto fue en diciembre, el 17 de diciembre, que comenzó esta campaña, con la idea de que cuando esos niños terminaran el colegio, con las vacaciones de Navidad, pudieran reunirse con sus familias con la tranquilidad de un test de antígenos negativo, o si era positivo, pues de confinarse, ¿no? Uh-huh. Menos de la tercera parte de estas pruebas se entregaron en la campaña esta de Navidad. Entonces se hizo una segunda campaña de vuelta al cole, y aún así, las 150.000 pruebas que teníamos las farmacias de Galicia, pues han sobrado como 15.000, o sea que menos de la mitad de los niños han llevado su prueba.
En ese caso de la participación de los niños de 5 a 11 años con esas pruebas de autotest de antígenos de saliva para niños, una valoración positiva de esta campaña, ¿se continuarán haciendo más campañas?
Pues supongo que sí, porque aunque no tenemos datos de los positivos detectados, porque esto se hacía el test, el niño, bueno, los padres del niño en su casa y ellos mismos comunicaban el resultado, no era a través de la farmacia, pero sabemos que sí que se han detectado muchos positivos.
Bueno, pues a punto de cumplirse un año desde el inicio de estos cribados en los que colabora el Colegio de Farmacéuticos de Pontevedra con la Consellería de Sanidad, damos las gracias a Alba Soutelo, la presidenta del colegio, por la labor de todas las que están participando en estos cribados. Un saludo y muy buenas tardes.
Muchas gracias, buenas tardes.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Más de 4.000 positivos detectados en esos cribados realizados de forma directa en estas farmacias de la provincia de Pontevedra, a los que hay que añadir también esos contactos positivos detectados de forma indirecta y también todas esas cadenas de transmisión que se han cortado gracias a los cribados que se realizan en las farmacias. Continúan activos ese programa de cribado mediante PCR de saliva y también la realización de pruebas de autodiagnóstico de antígenos. Síguenos escuchando en COPE más Pontevedra en el 97.0 de FM. Continuamos a la 1:30.
Thank you.
Vamos a hablar de la lamprea, ese manjar para algunos que otros ni se atreven a probar. Genera controversia, pero sobre todo genera ingresos a los pescadores y a los restaurantes que se dedican a su venta. Enseguida nos ponemos en contacto con un pescador experimentado desde Ponte Cesures. Antes, como siempre, a la 1:30, conocemos el avance informativo que nos ofrece Loft Comfort, sofás y descanso.
Más Pontevedra.
Estar informado.
Hoy Silvia Vieito nos habla de la avenida de Reina Victoria de Pontevedra. Silvia, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pablo. Pues sí, vamos a escuchar hoy en el informativo de las 2:20 reacciones a la mención que hizo el concejal Demetrio Gómez sobre cómo justificar legalmente el cierre de esa calle. Después de una denuncia, la justicia dijo que estaba justificado cerrarla en alerta sanitaria, pero no de forma permanente, y ya no estamos en esa situación. Escucharemos opiniones tanto del abogado que denunció el bando del alcalde que ordenaba ese cierre, como de uno de los miembros de la plataforma vecinal por Pontevedra que habían convocado manifestaciones que fueron masivas.
Emplazamos a los oyentes a que escuchen ese informativo a las 2:20.
En Love Comfort ya estamos de rebajas. ¿Necesitas un colchón y canapé? Lo tienes en las rebajas de Love Comfort. ¿Buscas un sofá? Ven a las rebajas de Love Comfort. Los niños crecen, pasar de cuna a cama, descubre las rebajas de Love Comfort. Love Comfort, más de 3.000 metros cuadrados en el centro de Pontevedra. Visita nuestras tiendas Love Comfort en Pontevedra, en lovecomfort.com y síguenos en Facebook e Instagram.
Y conocemos también a esta hora el tiempo, como cada día, y lo hacemos con Carlos Otero de Meteo Galicia. Carlos, ¿qué tal? Muy boa tarde.
Hola, ¿qué tal? Boa tarde.
¿Qué previsión nos agarda para as vindeiras horas?
Bueno, pues hoxe ainda seguimos con influencia anticiclónica, así que durante a tarde tenemos os ceos con moi pouquiñas nubes, pero sí notaremos un progresivo aumento das nubes altas, sobre todo pola tarde, e irán aumentando as nubes baixas xa de cara a noite. Esta situación de aumento de nubosidade ven anunciándonos o que ha chegado unha fronte pouco activa na xornada dos xoves, traerá un día de ceos moi nubrados e sen descartar algunha chuvia tipo orballo de carácter moi feble ocasional que será máis probable xa na tarde-noite dos xoves. Polo de pronto, esta tarde, con estabilidade, as temperaturas volverán a ter valores das máximas moi semelhantes de onte, arredor dos 20 graus.
Preparados para que volvan as chuvias este xoves a Rías Baixas e a Galicia en xeral. Información que nos achega Carlos Otero de Meteo Galicia. Gracias e boa tarde.
Gracias a vos, moi boa tarde.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
¿Será este un bo ano para a campaña da Lamprea? Hoxe imos a ir faenar con Pepe Barreiro, un dos integrantes do Grupo Baleiro de Ponte Cesures, en Mediodía COPE. Pepe, que tal? Moi boa tarde.
Hola, boa tarde.
Como está o Ulla este ano? Contanos.
Este ano para a pesca da Lamprea está moi mal, porque prácticamente non chove tanto de inverno, do que vai de inverno, do que vai de outono, e non ten agua suficiente para a Lamprea. Non está chovindo nada. A temporada, de momento, está saindo moi mala.
Porque cales son as condicións boas para que haxa un bo ano de Lamprea?
As condicións perfectas son que chova bastante no outono, en novembro, en outubro, que o río este que encha de agua bastante, e logo que teña un tempo anticiclónico. O tempo ahora está ben, llamamos un mes que está tirando de norte, de anticiclón, pero está o río prácticamente seco, non ten agua. Entonces eles non detectan a agua dulce, o ideal é que a detecten na entrada da ría. É imposible que chegue o agua dulce en da ría porque non hai agua suficiente. Entonces corta moitísimo traballo encontrar o que se di os ríos.
Porque como é a vida dunha lamprea? Que viaxe fai ata chegar o Ulla?
A lamprea emprende camiño aos ríos para facer o desove. Unha vez que desova, queden as larvas no fondo da área, do fango, uns 3-4 anos. Cando se convirte en lamprea pequeniña, pois se emprende en río abaixo, hacia o mar, donde se fai adulta, como sabedes que é un pez parásito, aproveitase da sangre de outros peixes, pois moito máis grandes, como poden ser delfins, ballenas, atuns, etc. Entón, unha vez que son xa adultas, con 4-5 anos, volven a emprender camiño río, o sea, buscando ríos todos europeos para entrar otra vez a desovar.
Ahí están, entre otros, los pescadores de Ponte Cesures. ¿Cuántos barcos se dedican a la amprea a día de hoy?
Ahora mismo estamos faenando 7, pero tenemos o plan de explotación 14 embarcaciones.
14 embarcaciones. ¿Aumentaron o disminuyeron los últimos años?
Los últimos años disminuyeron. Estáse jubilando xente, non hai relevo, e aparte hai algúns de Rianxo que tamén solicitaron o permiso e non traballan porque non lle compensa. Van a outras artes.
Non hai relevo xeneracional entón en Ponte Cesures?
Pois non, polo que se ve non.
Ti cantos anos levas pescando la empresa?
Esto en cuestión de 10 anos posiblemente non quedemos ningún.
Ti cantos anos tes, cantos anos levas dedicándote a isto?
Eu teño 52, perdón, e levo pois desde os 17.
Desde os 17 anos, e dirías que che gusta o teu traballo, non?
Sí, a mí gustame. Eu heredei no xa de meu pai e de meus avós, empecé xa de chavalín a traballar con el, meu pai, e hasta ahora.
E cal é a zona onde botades as nasas por aí no Ulla?
Aquí temos o permiso que temos é desde a ponte de aquí de Cesures, aquí onde con Padrón,
sí,
e hasta desembocadura do río Sar. Nese tramo, en concreto, pescamos máis na parte de arriba, aquí onde está Neslo ou a Finxa, que é a zona máis baixinha.
Este ano gañou a partida os pescadores de Ponte Cesures, a primeira lamprea.
Sí, este ano colleu aquí un boleiro de aquí de Cesures. Estamos de, podese dicir que estamos de Herbón,
sí,
pero xa non traballan con Tron, sino que atenden as pesqueiras dos romanos antigos. E aí sí, aí hai xente de tránsito, da xente da zona de Padrón, de Herbón.
E no día de hoxe pescouse algo ou non?
Pois estamos ahora mismo, estou faenando ahora mismo.
Intentando.
levamos unha collida, unha peza collida.
Unha peza collida.
Estás collendo alrededor de unha, dúas diarias, a veces ninguna. Empezamos bastante ben, ainda collendo 7, 8, 9 os primeiros días, pero era porque había resaca desas chuvias que pasaron no mes de diciembre. Hubo un par de borrasquiñas que trouxeron agua e notouse un poquillo ao río e as capturas aumentaron. Ahora mismo levamos sin chover pues, cerca de un mes e non, o río vacío a agua e non suben, non están subindo. Ahora hay que esperar a ver si va a haber alguna borrasca que nos deixe un poco de agua.
Parece que vai chover agora a partir de mañán un pouquiño, a ver si axuda, pero claro, necesitase agua en abundancia.
Ten que vir algunha borrasca profunda destas,
claro,
potentes que chova unha semana seguida bastante.
Claro.
Porque o río se llenote. Porque os embalses tamén están baldeiros e o pouco que chove reteñen agua tamén toda.
Pepe, por que é considerado unha delicia culinaria? Ti compártelo, a ti gustache.
Eu, sinceramente, a min, si teño que compartir mesa, pois podo comer un trociño e tal, pero non é unha cousa que me apasione.
Mellor pescar que comer nela, non?
Sí, eso sí.
E son moi caras, como definirías o seu sabor?
Pois non sei, non sei como definir, é un sabor totalmente diferente. O non sabe ningún peixe do que se di do río ou de mar, é totalmente diferente o sabor.
Bueno, de todas formas, invitamos, non, os ointes, a que a proben polo menos, non?
Sí, claro. Hai xente que lle encanta. Hai xente que é capaz de comer unha entre un solo. Eu levo vendido moito, hai xente que lle apasiona.
É un sabor forte, non?
Sí, é un sabor forte, sí. Non se pode pasar, sobre todo polas noites, non se pode comer moito, que despois ten unha digestión moi pesada.
Bueno, pois a mediodía este inverno hai que pasarse por Ponte Cesures para probar a lamprea, a darlle todo o mundo esa oportunidade e a ver se chove pronto, se ven unha gran borrasca que vos poida axudar tamén. Pepe Barreiro, moi amable, moitas gracias
ben,
por atendernos.
Veña, moitas gracias. Venga, un saludo, chao.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Y ya están aquí, aunque puedan pasar desapercibidas porque se camuflan. Y no hablamos de las lampreas. ¿Quiénes son, Silvia?
Pues son las orugas denominadas procesionarias y que suponen un cierto peligro. De ese peligro nos va a advertir Rosa Pérez Otero, que es técnica encargada de los avisos fitosanitarios de la estación de Areeiro. Rosa, boa tarde.
Hola, boa tarde.
Primeira pregunta é, as procesionarias non se atopan logo durante todo o ano?
Sí, vamos a ver, a procesionaria pertence á orde das mariposas, que ten un ciclo que, como todas as mariposas, pasa pola fase de ovo, de iruga, crisálida e adulto. Por exemplo, ahora no inverno, vemos, digamos, o síntoma máis característico das eirugas, da actividade alimenticia das eirugas, que son as típicas bolsas ou niños de fíos de seda que se ven nos piñeiros e tamén nos cedros. E o que sucedeu agora é que esas eirugas se comeron bastante e, como notan estes días de calor, pensan que xa pronto van a ter que empezar a transformarse en crisálida e despois en mariposa, entonces baixan da árbore para enterrarse, pero realmente digamos que hai ciclo do que é a especie durante todo o ano.
Claro, este é o momento no que saen e que, por exemplo, dicías que os niños os poñen nas zonas de piñeiros e ademais son dun cor moi característico así dun marrón de outono, así que poderíamos pisalas sen querer.
Sí, vamos a ver, os niños que están nas árbores son blancos, perfectos, o sea, que se miran perfectamente, sobre todo nas árbores que están cara ao sol, digamos. Por exemplo, nun monte serían os piñeiros máis exteriores. Agora, o que están facendo é que as eirugas se están descolgando, por decirlo de algún xeito, baixando deses niños blancos que hai nas ramas dos piñeiros, se están descolgando e camiñan nunha procesión, o sea, unha detrás de outra, sempre, e sí que se poden confundir, son difíciles de mirar, salvo que sea xa, por exemplo, eu que sei, nunha pista ou así, porque debaixo dos piñeiros soe a ver as agullas secas, e digamos que o color predominante das eirugas é un tono amarronado.
Penso, eu sempre se advirte, por exemplo, de que son perigosos pros cans, van ulir a ver que é eso. Ese, imosnos con estes pantalóns destes cos nocellos ao aire, igual poderían chegar a picarnos tamén con eses pelos urticantes que teñen?
Sí, de feito, non solamente nos nocellos, sino tamén nas mans ou mesmo na cara, porque non hai que tocar as eirugas para que fagan o dano, para que provoquen esa reacción. Elas, cando se sinten amenazadas por calquera, non temos por que ser por nós, pode ser por un animal ou así, o que fan é proyectar, o sea, liberan eses peliños que son microscópicos, entonces ese covento se dispersan, e incluso aínda que non esteamos mismo no piñeiro, no pinar, pero estamos o mellor cerca, o vento pode traer eses pelos urticantes e despois provocar unha reacción maior ou menor según a sensibilidade da persoa ou do animal.
Claro, son perigosos, teñen ese risco, pero supoño que exterminalas non será recomendable porque todos os seres vivos teñen o seu papel no planeta, non?
Claro, o que pasa que sí que é verdade, por exemplo, o que recomendamos nos agora é que hai que ter moitísimo cuidado pasar polas zonas de piñeiros e se pode facer evitar esas zonas. Como os cans tamén son tan curiosos, sempre van a cheirar as eirugas, las clínicas veterinarias saben ben que en esta época empezan a ter visitas de cans curiosos que poden incluso a producirlle necroses na lengua ou no fociñiño, vaya. Sí. Eliminalas de todo, no, porque aparte vai a ser imposible, pero, por exemplo, se unha persona ten no seu xardín, vamos a poñer un exemplo, un pino ou un cedro que ten que son os niños, os bolsóns, accesibles, relativamente accesibles, o que pode facer, evidentemente, con moitísimo cuidado, moi protexido, o sea, que non haxa ninguna parte do corpo exposta, cortar ese niño e destruílo para evitar que todas as eirugas que están dentro que empecen a baixar.
Ajá. Con gafas incluídas habría que ir.
Vamos, gafas, non gafas
modo de... coronavirus.
Modo coronavirus, ahí está. Está muy bendito. Modo coronavirus. Sí, sí, sí.
Carai, pois é a advertencia, sempre non lo recordan, e agora como se empezan a ver, por iso que nos comentaba Rosa, estes días que case parecen primaverais, pois as irugas comezan a notar esa calor e a salir todas xuntas, as procesionarias, e por iso esta advertencia. Rosa Pérez Otero, técnica da Estación Fitopatolóxica de Areiro, dependente da Deputación, moitas gracias por atendernos e por explicarnos o proceso vital destas eirugas.
Nada, pois gracias a vos.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
13:46 minutos del mediodía. En la actualidad municipal de hoy dejamos Areiro para contarte que en el Concello de Pontevedra 10 policías locales tomaron posesión de su nuevo puesto en el Concello de Pontevedra, policías locales de carrera, en un acto oficial que contó con la asistencia del alcalde de Pontevedra, de Miguel Ancho Fernández Flores, para transmitirles unas breves palabras de bienvenida y de ánimo en ese nuevo puesto en el que comienzan a ejercer ya de inmediato. Estos nuevos integrantes, estos nuevos policías locales, son en total 10, como decimos, 7 hombres y 3 mujeres, que van a pasar a servir a todos los vecinos de Pontevedra. Por otro lado, en rueda de prensa, el Partido Popular ha salido esta mañana a comparecer para criticar que la ciudad de Pontevedra sea la única capital de España que no haya solicitado los fondos europeos Next Generation en materia de movilidad sostenible. El concejal popular Pablo Fernández busca explicaciones a no apoyar sus iniciativas.
Yo, la única explicación es que todo lo que venga propuesto por el PP se vota en contra, porque en la ordenanza de movilidad lo dijimos en 2020, en el 2021 lo dijimos con una ordenanza de sostenibilidad del Plan Moves, y lo único que hacen es tirar de soberbia y decir que no tenemos ni idea, que Pontevedra es ejemplo y que no tiene necesidad de... Me remito a las actas en vídeo de los plenos. Pontevedra está por encima de todo eso, es ejemplo de todo y no tiene necesidad de atarse a nada. Bueno, pues hemos perdido 6 millones de euros.
Y en lo que se refiere precisamente a obras, en el día de ayer se anunciaba que la Plaza de Barcelos de Pontevedra iba a estar un año en obras, 12 meses es el plazo de ejecución, porque es un proyecto que contempla diferentes actuaciones como un nuevo pavimento para el vial perimetral desde Perfecto Feijóo hasta la Rúa do Rouco, un adoquín que se va a cambiar por asfalto y una actuación que también prevé la reordenación del aparcamiento en superficie o la mejora del patio del Colegio de Barcelos. También se incluye en ese proyecto el traslado del polémico transformador que se incendió por última vez en el año 2018 dentro del propio recinto escolar. No hay plazos todavía, pero sí anunciaba el concejal de Obras Demetrio Gómez que va a ser reubicado en la plaza, como lleva prometiendo estos últimos años a la comunidad educativa. Y ya de cara a finales de semana, estamos a miércoles, pues el viernes, con motivo del Día Mundial contra el Cáncer que se va a conmemorar, el Concello de Bueu va a alumbrar la fuente cibernética de la Plaza Masó de color verde en solidaridad con esta causa. El acto inaugural, de todas formas, va a ser un día antes, el jueves a las 8:15 de la tarde. También el Pazo Provincial de Pontevedra se está iluminando todas las noches de verde en honor a todas esas mujeres que sufren cáncer o también a todos los hombres que lo pueden padecer. Síguenos escuchando porque hasta las 2 del mediodía vamos a hablar de más actualidad. Nos vamos a ir hasta el Concello de Moraña para hablar de la Vía Mariana, porque se pone de relevancia este año con la llegada de muchos peregrinos que van volviendo progresivamente a la normalidad.